Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos y todos los que conocéis y queréis muchísimo a Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Hemos terminado el mes misionero extraordinario y aquí en Mi vocación es el amor debemos decir muchas gracias también a esta santa que ha estado siempre al inicio de toda nuestro mes misionero en muchísimos conventos de toda España y del mundo entero, donde se ha celebrado el inicio de un mes misionero extraordinario. Hemos terminado, damos muchísimas gracias a Dios y seguramente que nosotros estamos felices de poder agradecer a Dios todo esto. Hoy yo quisiera deciros, vosotros sabéis que yo soy misionero javeriano, fundados por San Guido María Conforti. El martes pasado, 5 de noviembre, hemos celebrado su fiesta, San Guido María Conforti, un obispo que ha tenido un corazón inmenso y agradecido hacia las misiones, ha consagrado su vida para esto. Yo quería decir algo interesante, y esto es bueno recordarlo, porque ¿qué es lo que une San Guido María Conforti, fundador de los misioneros javerianos, a Teresita del Niño Jesús? Bueno, él ha hecho una homilía preciosa en su vida, pero le tocó a él cerrar un proceso diocesano cuando era obispo de Parma y del milagro que ha llevado a la beatificación precisamente a Santa Teresita Niño Jesús, en donde había una religiosa que estaba enferma en Vía Montebello, en Parma, y que ha pedido que ha sido sanada gracias a la intercesión de Teresita Niño Jesús. Y así es como ella ha sido, pues ha aceptado el milagro. Guido María Conforti firma el decreto del milagro y lo pasa a la Congregación para los Santos, que después dará el visto bueno para la beatificación. Bueno, hoy hemos querido continuar con nuestra biografía de Teresa de Lisieux, de Philippon, y hemos deseado continuar. Hemos visto cuáles son los caracteres negativos de la espiritualidad de Teresita de Jesús, o sea, ¿qué es lo que ella no pide? Hemos ya visto en el primer programa, la semana pasada, la ausencia de mortificaciones extraordinarias. El caminito espiritual de Teresa de Lisieux no lleva a esto. Vamos a ver la ausencia de carismas místicos en este caminito espiritual y la ausencia de un método de oración. Luego vamos a ver los caracteres positivos, lógicamente, en estos siguientes programas. Quiero recalcar algo, la ausencia de acciones brillantes. Es una espiritualidad, el caminito espiritual de Teresa de Lisieux para todos los cristianos.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. solo amor.
Tú eres Señor. Creaste tú el corazón de madre. En ti encuentro al más tierno de los padres. Mi solo amor, Jesús, mi verbo eterno. Tu
Hablando del caminito espiritual de Teresa de Lisieux, continuamos con esta ausencia de carismas místicos. El segundo aspecto negativo que caracteriza el caminito de infancia espiritual es la ausencia total de carismas, en oposición a la mayor parte de las vidas de los santos que insisten en las gracias místicas de todas clases: éxtasis, visiones y revelaciones, estigmas, levitaciones, intervenciones diabólicas o apariciones de ángeles, discreción de espíritus, clarividencia profética y don de milagros. Sin salir de la tradición mística del Carmelo, Sor Teresa del Niño Jesús solo tenía que abrir al azar la autobiografía y los demás escritos de su Santa Madre, para contemplar en ellos el espectáculo de una existencia enteramente llena de fenómenos místicos extraordinarios. El éxtasis sorprendía a Santa Teresa en cualquier lugar, en el coro, en el locutorio, en medio de sus hijas tocando el tamboril. En cierta ocasión, el arrobamiento la sorprendió en la cocina, con la sartén en la mano. Durante estos éxtasis no veía, ni oía, ni sentía nada. Su cuerpo no tocaba el suelo, se enfriaba, quedaba inerte, y después del favor divino de aquellos estados más elevados, la santa durante 2 o 3 horas permanecía como fuera de sí, con las potencias absorbidas. A los éxtasis seguían las visiones y las revelaciones. Nuestro Señor se le aparecía colmándola de felicidad. Un día, habiéndole Cristo mostrado sus manos de extraordinaria belleza, esta visión de la humanidad de Jesús dejó en su alma una huella imborrable. Otro día vio su lugar en el infierno si su voluntad se hubiese mostrado infiel. Hablas interiores y visiones de lo sobrenatural, vista profética del porvenir, iluminaciones carismáticas y dones del Espíritu Santo que le daban a saborear la felicidad indecible de un alma elevada al matrimonio espiritual y que vivía ya en la tierra en compañía de las tres personas de la Santísima Trinidad. Vuelos del Espíritu, recogimiento profundo de todas las potencias en Dios, toques de silencio y de paz divina. Santa Teresa conoció por experiencia todas las formas de los carismas místicos con los cuales la liberalidad divina se complace en colmar a los siervos de Dios en este mundo. Estos favores divinos acarrean al alma heroica que camina hacia Dios insignes beneficios, el sentido del poder soberano de Dios y de su grandeza. En un desprendimiento total, el alma se hace extraña a todo lo creado. Para ver a Dios, el ser humano quisiera morir. Esta experiencia de las cosas divinas también le comunica un ardor apostólico infatigable al servicio de la Iglesia y de la obra de la redención. Estos carismas abundan en los fundadores de las órdenes religiosas y en una multitud de santos canonizados. Ahora bien, en Santa Teresa del Niño Jesús, el movimiento de su espiritualidad excluye todo éxtasis, todo estigma, toda visión, toda intervención diabólica, todo milagro. La que había de llegar a ser el mayor taumaturgo de los tiempos modernos no hizo durante su vida ningún milagro, ningún prodigio. Es menester observarla atentamente para descubrir en ella la huella de fenómenos extraordinarios. Apenas se consigue desgranar 5 o 6 rasgos de este género. Los testigos del proceso de canonización no podían dejar de subrayar este aspecto negativo tan característico de su santidad. Sor Teresa del Niño Jesús no se parece en cuanto a los dones sobrenaturales, o a lo menos en cuanto a sus manifestaciones, a la mayor parte de los santos canonizados por la Iglesia. Excepción hecha de su visión de la Santísima Virgen y de aquella que le descubrió de antemano la enfermedad de su padre. Excepción hecha también de la llama de amor, por la que, según afirma, fue herida una vez y finalmente el éxtasis de su muerte. No veo nada en su vida que no salga de lo ordinario. Salvo también quizás ciertas predicciones de lo que ocurría después de su muerte. Es indudable que gozó muchas veces de un profundísimo recogimiento, pero este estado de oración andaba envuelto de simplicidad, sin manifestaciones extraordinarias. Luego es menester concluir que los fenómenos místicos extraordinarios ocurrieron en su vida como casos enteramente excepcionales. La simplicidad era la regla. Pensar de otra manera sería cambiar la fisonomía tan alentadora que Dios complació para llamar a su amor a las pequeñas almas que quisieran seguirle. La frecuencia de estos dones extraordinarios en su vida hubiera sido contraria a lo que ella dice de los designios de Dios sobre su alma. Su vida había de ser sencilla para servir de modelo a las pequeñas almas, tan numerosas que andan por el camino común en la noche de la fe.
Mi corazón quiere darse sin medir. La paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Volvemos a nuestro programa. Precisamente yo creo que nos llama la atención lo que estamos oyendo y nos invita a tener mucha confianza. Una alma sencilla, las pequeñas almas, pueden confiar en que Dios les da un camino. Este caminito de caminito espiritual de Santa Teresita Niño Jesús, pues nos ayuda a entender que si no tenemos éxtasis o no tenemos esos arrobos especiales de los místicos, no quiere decir que no andemos en las cosas de Dios. Vamos a continuar leyendo estas palabras de Filipón que seguramente nos alientan en nuestra vida, dan un sentido también a nuestro caminar y mucha confianza, porque es uno de los pasos del caminito espiritual. Dice así: la concordancia unánime, la claridad y la fuerza de estos testimonios no necesitan comentario. No entraba en los designios de la providencia que Santa Teresa del Niño Jesús se beneficiase de los carismas místicos tan frecuentes en los santos. Dios, que la destinaba para ofrecer al mundo un nuevo modelo de santidad accesible a todos, prefirió conducirla hasta él por un camino ordinario. Por preciosas que, en efecto, sean las gracias místicas, su presencia anda envuelta en emboscadas. Es tan difícil en esta materia el discernimiento de lo verdadero y de lo falso. San Juan de la Cruz, tan colmado de favores divinos, nos lo advierte en unas páginas severas que han llegado a ser clásicas. ¿Cuál es el director de conciencias que no se haya encontrado con almas que pretenden que han sido llamadas por Dios para una gran misión en bien de la Iglesia y del mundo, a las cuales el Señor habla interiormente y que en realidad son simplemente pobres víctimas de su sensibilidad y de su imaginación? Todos los maestros de la vida espiritual están de acuerdo en exigir en estas materias una vigilante circunspección. San Vicente Ferrer, el más grande taumaturgo de su siglo y cuya prodigiosa vida apostólica desfila ante nuestros ojos como un carisma perpetuo, no es menos severo y formula los mismos consejos en su Tratado de la Vida Espiritual. No deseéis, no pidáis visiones, ni revelaciones, ni sentimientos excepcionales. Estos deseos proceden, con frecuencia, de una vana curiosidad o de un fondo de vanidad, a las que el alma ilusionada y tentada por el diablo se deja arrastrar por falsas visiones y falsas revelaciones. Aun cuando son verdaderos estos favores divinos, están expuestos a reales peligros. El alma que se ve marchando hacia Dios por caminos extraordinarios corre el riesgo de no fundarse en una profunda humildad. Se imagina que es la preferida de Dios. Vedla satisfecha de sí misma y llena de orgullo. Es mejor ir a Dios por el caminito de infancia espiritual con la conciencia de la propia debilidad, con fe pura y total abandono. A todos los éxtasis, decía Teresa, prefiero la monotonía del sacrificio oscuro. Esta doctrina aleja todo peligro de ilusión. Seguramente estas palabras nos ayudan también a nosotros. Es una reflexión interesante porque muchas veces nos encontramos en un momento donde decimos, pero Dios no me habla, Dios no me dice nada. Pues Dios habla. Dios habla, y tener esta confianza profunda, gracias a Teresa de Lisieux, que es una grande santa, aunque es pequeñita, nos ayuda a redescubrir que esta ausencia de éxtasis y de fenómenos especiales no nos aleja del camino a Dios. Vamos a continuar, aunque no vamos a terminar, pero seguramente que nos gustará. La ausencia de método de oración. Esto es interesante para cualquier persona, para nosotros los cristianos de a pie. También muchas veces somos sacerdotes o misioneros que vamos a un montón de lugares. ¿Cómo hacemos oración? ¿Qué nos dice Teresa a través de su caminito espiritual? Un tercer carácter negativo distingue a la espiritualidad teresiana, su ausencia de método de oración. Tocamos aquí un punto muy importante, porque la vida de oración es el alma de toda espiritualidad. Más que otro elemento, nos revela en los santos el secreto de su unión con Dios. A los ojos de Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo, la oración lo era todo. Sor Teresa Niño Jesús había leído y releído en los escritos de su Santa Madre las admirables descripciones que nos ha dejado. Oración vocal o mental, oración de recogimiento, oración de quietud, oración de unión. Y en ocasión de las siete moradas del alma, las etapas principales de esta vida de oración y de unión, desde las formas elementales de la oración activa hasta los más sutiles análisis de los estados superiores del matrimonio espiritual. Ahora bien, en Teresita, ninguna huella de estas moradas ni de estas etapas, ninguna posibilidad de clasificación, nada se parece menos al castillo del alma que la historia de un alma. A pesar de pertenecer ambas a una misma familia religiosa, su genio es diferente. Lo mismo ocurre con todos los santos que han marcado con su potente originalidad el pensamiento y la vida de la Iglesia. Los apóstoles tenían su manera peculiar de ir a Dios por la oración. La Iglesia primitiva vivía también de los salmos y de los cánticos espirituales de la sinagoga, pero animados por el soplo carismático del Espíritu del Padre y del sentido filial de la oración de Jesús. Indefinidamente veremos florecer formas nuevas de la vida de oración. El Espíritu sopla como quiere, según las necesidades de las almas y de los tiempos. Con la oración monástica, el alma se eleva hacia Dios con toda simplicidad. El alma del solitario o del cenobita pasa sin esfuerzo de la lectura a la meditación, de la meditación discursiva a la meditación contemplativa, al contacto con la naturaleza o al ritmo de los salmos, con entera libertad, adaptándose con maravillosa flexibilidad a los temperamentos más variados. Y aquí como lo describe uno de los más grandes maestros de la vida espiritual de nuestro tiempo. Para el monje, la oración mental no es otra cosa que esas pausas en la lectura de la Sagrada Escritura o de los libros piadosos durante las cuales el alma se eleva hacia Dios, se une a su voluntad y en esta visión descubre sus defectos en los designios de Dios sobre ella. Dice San Benito que en general estas pausas han de ser breves, a no ser que la unción del Espíritu Santo las prolongue. Pero enseguida que cesa la moción de la gracia que nos lleva a la unión con Dios, hay que emprender de nuevo la lectura o el rezo de los salmos. Esta era la única oración mental conocida y practicada por aquellos gigantes de santidad que fueron los padres del desierto. Y los monjes de Occidente no hicieron otra cosa que continuar esta tradición. ¿Cuántos contemplativos, ¿Cuántos santos no formó aquella simplicidad de los antiguos? Este método tiene la ventaja de estar al alcance de todo el mundo, de disimular mucho las distracciones y a la manera que en el pasado elevó hasta la más alta contemplación a millares de almas, puede asimismo conducirnos a nosotros a esta misma gracia. Con San Ignacio de Loyola todo cambia. Bajo el impulso de nuevas necesidades en la Iglesia surge un nuevo método que en precisión deja atrás a todas las formas del pasado, ya en cuanto a la marcha exterior de los ejercicios, ya en el juego íntimo, en la disciplina de las diversas facultades. Nada se deja a la aventura. Con maravillosa comprensión de todas las leyes más profundas de nuestra psicología, todas las fuerzas del hombre son utilizadas en servicio de Cristo. Es en la meditación donde se concentran los rasgos más característicos de este método, llamado a generalizarse en la Iglesia con modificaciones complementarias, según los diversos genios que lo utilicen. La meditación comprende habitualmente una oración preparatoria, dos preludios, con composición de lugar, consideraciones sobre tres o cinco puntos y la aplicación sistemática de los cinco sentidos y de las tres facultades del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Finalmente, los coloquios seguidos de las resoluciones y todo acompañado de un examen rápido sobre los frutos de la oración. Perdonad, yo creo que tengo que dejar porque es cierto que esto nos entusiasma el método de oración y en Teresita una ausencia de método de oración. ¿Qué significa? Pues seguiremos esto el próximo programa. De momento os dejamos aquí y como siempre en este camino en Radio María, mi vocación es el amor, nos dirigimos a María Reina de las Misiones pidiendo a ella su intercesión para la Iglesia misionera, la Iglesia de Cristo en el mundo, misionera, porque existe para evangelizar y ese es su gozo más grande. Pedimos por todos los misioneros y misioneras y pedimos ella nos interceda delante de aquellos chicos que sienten, chicos y chicas, que sienten en su corazón una llamada a la misión, para animarlos a decir que sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos, la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.